16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men.
Tu programa de divulgación e información, Amnistía Internacional.
Spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina y Maite Mora, quien nos habla. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos en este último mes.
España. El nuevo gobierno debe dejar atrás las políticas migratorias ambiguas y proteger de manera efectiva a las personas refugiadas. El pasado jueves 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ante el inicio del verano, momento en que la llegada de personas migrantes y refugiadas aumentan, Amnistía Internacional exige al nuevo gobierno que deje atrás las políticas migratorias ambiguas y apueste claramente por proteger los derechos de estas personas. Pedro Sánchez aseguró que derogaría la denominada Ley Mordaza y queremos ver cómo, al menos, se lleva a cabo una reforma en la que, entre otros aspectos, se elimine la disposición que permite llevar a cabo las devoluciones en caliente, prohibidas por el derecho internacional. Solo en 2018 España devolvió en caliente a 658 personas. Recordamos que Marruecos no es un país seguro para estas personas, ya que en territorio marroquí se producen numerosas violaciones y abusos. Entre otros, la policía marroquí ha llevado a cabo grandes redadas discriminatorias en barriadas de varias ciudades, especialmente en las zonas cercanas a la frontera española, donde viven personas refugiadas y migrantes, a las que dejan después abandonadas en zonas remotas, incluso desérticas, y en ocasiones son detenidas arbitrariamente. Por el otro lado, el gobierno de Sánchez ha mantenido a nivel europeo un discurso solidario en términos de acogida de personas refugiadas, y ha llevado a cabo algunas medidas positivas en materia migratoria, como la acogida de más de 600 personas rescatadas por el Aquarius y que quedaron a la deriva cuando Italia y Malta se negaron a permitir su atraco. Sin embargo, anuncios esperanzadores como el de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla no se han llegado a materializar, mientras que se han tomado medidas preocupantes, como la decisión de impedir la salida de dos barcos, el Open Arms y el Aitamari, bloqueados en los puertos de Barcelona y Pasaya, respectivamente, durante más de 3 meses sin poder realizar sus labores de salvamento y rescate. Además, las solicitudes de asilo en España se encuentran colapsadas. Según cifras de Eurostat, en marzo de 2019, España tenía todavía pendiente de resolver más de 100.000 solicitudes de protección internacional. En este sentido, el nuevo gobierno debe poner especial atención a las personas más vulnerables y que puedan ser potenciales solicitantes de asilo.
España. Concluido el juicio oral, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez deben ser puestos en libertad provisional. Desde que tuvo noticia de su ingreso en prisión, Amnistía Internacional ha manifestado en repetidas ocasiones que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart deben ser puestos en libertad de inmediato. Ahora, la conclusión del juicio oral ante el Tribunal Supremo es el momento para revisar su situación de prisión provisional y proceder a excarcelarlos. Ambos se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017. Los tribunales españoles han denegado su puesta en libertad en numerosas ocasiones. En sus autos de 11 de abril y 14 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo se refirió al desarrollo del juicio oral como un elemento de indispensable ponderación que aconsejaba descartar la libertad de Jordi Sánchez y reconocía que toda medida cautelar privativa de libertad se orienta precisamente a asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo del juicio oral. Con respecto a Jordi Cuixart, la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de mayo de 2019, que desestimó su recurso de amparo contra las resoluciones que denegaron su petición de libertad provisional, señaló que en dichas resoluciones se tuvo en cuenta la cercanía temporal del juicio oral, en línea con la jurisprudencia constitucional, que reconoce como un fin legítimo de la prisión provisional asegurar la presencia del imputado en el juicio. Amnistía Internacional alerta de que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, cuanto más se prolonga la prisión provisional, mayor necesidad hay de un examen riguroso que determine si sigue siendo necesaria y proporcionada. La organización ha señalado en repetidas ocasiones que en caso de demostrarse que convocaron a manifestantes los días 20 y 21 de septiembre de 2017 con el fin de impedir una operación policial lícita, Esto podría ser objeto de reproche penal. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades no puede suponer una restricción excesiva y desproporcionada de derechos humanos, como son los de expresión y reunión pacífica. Amnistía Internacional ya ha expresado preocupación por la naturaleza de los tipos penales, rebelión o sedición, de los que se les acusa. Por esta razón, Amnistía Internacional pide que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad provisional en espera de que se delimiten claramente su responsabilidad en el lícito penal antes mencionado o se emita sentencia del tribunal.
Myanmar y Bangladesh. Personas ancianas privadas de su dignidad en los campos tras sufrir las atrocidades de las Fuerzas Armadas. Decenas de miles de personas ancianas de minorías étnicas de todo Myanmar que sufrieron atrocidades a manos de las Fuerzas Armadas y fueron obligadas a huir de sus hogares se sienten defraudadas por un sistema humanitario que habitualmente no presta la debida atención a sus derechos y necesidades. La población de edad avanzada corría especial peligro de sufrir atrocidades a manos de las Fuerzas Armadas de Myanmar durante sus operaciones militares en los estados de Rayini, Kachin y San del Norte. Algunas personas ancianas se quedan atrás cuando los pueblos se vacían ante la noticia de un avance militar, normalmente por su fuerte vinculación al hogar y la tierra o porque sufren impedimentos físicos para huir. Cuando los soldados las encuentran, es habitual que las detengan arbitrariamente, las torturen y en ocasiones las maten. Al examinar las listas de víctimas mortales de los distintos pueblos habitados por rohingyas, Amnistía Internacional ha comprobado que el porcentaje de personas ancianas suele ser enorme. De manera análoga, un estudio cuantitativo realizado por Médicos Sin Fronteras concluía que en el mes posterior al inicio de las brutales operaciones de las Fuerzas Armadas del 25 de agosto de 2017, los mayores índices de mortalidad con diferencia se registraron entre hombres y mujeres rohingyas de 50 años o más. Para los ancianos y ancianas que huyeron de los estados de Rayin y Kachin, el viaje a través de los territorios montañosos de Myanmar fue a menudo difícil, agravado por el bloqueo de las principales rutas y la restricción del acceso a la ayuda humanitaria de los militares. Amnistía Internacional documentó varios casos de personas de edad avanzada que habían muerto en plena huida hacia un lugar seguro por no recibir asistencia médica. Organismos de la ONU y organizaciones humanitarias han respondido a las inmensas carencias de Bangladesh, donde más de 900.000 rohingyas viven en campos de refugiados, y en Myanmar, donde hay más de 250.000 desplazados. Las dificultades aumentan por la insuficiencia de los fondos DOT de donantes y las restricciones impuestas por los gobiernos de ambos países, especialmente graves en el caso de Myanmar. Pero aun teniendo en cuenta los impedimentos, el sistema humanitario ha desatendido con demasiada frecuencia a las personas de edad avanzada.
Egipto. Las autoridades deben ordenar una investigación inmediata sobre la muerte del expresidente Mohamed Morsi. La noticia oficial de la muerte a mediados de junio, bajo custodia del expresidente egipcio Mohamed Morsi, presenta serias dudas sobre el trato que el expresidente ha recibido bajo custodia. Las autoridades egipcias deben ordenar de inmediato una investigación imparcial, exhaustiva y transparente sobre las circunstancias de su muerte, así como sobre sus condiciones de reclusión y su posibilidad de acceder a atención médica adecuada. Mohamed Morsi fue objeto de desaparición forzada durante meses después de su detención, antes de comparecer por primera vez ante un juez el 4 de noviembre de 2013. Permaneció recluido en régimen de aislamiento durante casi 6 años, lo que supuso una considerable tensión para su bienestar físico y mental, y violó la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos establecida en el derecho internacional. Durante estos 6 años estuvo aislado en la práctica del mundo exterior. Solo le permitieron 3 visitas familiares y le impidieron acceder a sus abogados o asistencia médica. Las autoridades egipcias tienen un espantoso historial de detener a presos en régimen de aislamiento prolongado y en condiciones terribles, así como someterlos a tortura y otros malos tratos. Por eso es aún más crucial que las autoridades lleven a cabo una investigación para determinar si alguno de esos malos tratos contribuyó a la muerte de Mohamed Morsi y garanticen que los responsables de violar sus derechos rinden cuentas de sus actos. Según su familia, Morsi padecía diabetes y se había desmayado 2 veces durante su detención. La familia ha denunciado que no se le proporcionó tratamiento médico adecuado. A causa de las restricciones a la capacidad de Mohamed Morsi de comunicarse con el mundo exterior, apenas se sabe nada sobre sus condiciones exactas de reclusión. Amnistía Internacional ha concluido anteriormente que en 6 casos de reclusión en régimen de aislamiento, el trato infligido constituía tortura.
Hong Kong. La policía debe poner fin a la fuerza excesiva contra unas protestas pacíficas. Desde principios de junio, miles de manifestantes en Hong Kong salieron a la calle alrededor de la sede del gobierno de la ciudad para reclamar que el gobierno de Hong Kong retire las reformas propuestas de la ley de extradición. La policía empezó a dispersar manifestaciones a primeras horas utilizando gas lacrimógeno y pulverizadores de pimienta y en algunos casos munición tipo cartucho de perdigones y balas de goma. Los agentes se llevaron a algunos manifestantes. Aunque en la manifestación principal el pasado día 11 se produjeron en algunos lugares enfrentamientos crecientes entre la primera línea de la policía y manifestantes, el gas lacrimógeno utilizado por la policía afectó a áreas muy alejadas de esos lugares en las que no había habido ningún tipo de violencia. El impacto se vio agravado por el hecho de que la policía había bloqueado algunas vías de escape, lo que limitaba las oportunidades de los manifestantes de salir de la zona conflictiva. El gas lacrimógeno y los proyectiles como las balas de goma son notoriamente imprecisos e indiscriminados y pueden producir lesiones graves e incluso la muerte. Solo deben utilizarse como respuesta concreta a aspectos específicos de violencia y nunca para dispersar a manifestantes pacíficos. Los cambios incluidos en el proyecto de ley que ampliarían los acuerdos de extradición tendrían el efecto de permitir la entrega a la China continental de personas que están en territorio de Hong Kong. Si se promulga, esta ley ampliaría la capacidad de las autoridades continentales de atacar a quienes las critican, a activistas de derechos humanos, a periodistas, a miembros de ONG y a cualquier otra persona en Hong Kong. Amnistía Internacional Hong Kong se unió a más de 70 ONG en una carta conjunta a la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, para pedir que se retiren las reformas propuestas de la ley de extradición porque constituyen una amenaza directa para los derechos humanos.
Sudán. La retirada de las fuerzas de paz puede tener un efecto devastador para la población. Amnistía Internacional tiene nuevas inquietantes pruebas, imágenes de satélite entre ellas, que muestran que las fuerzas gubernamentales sudanesas, incluidas las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, y milicias aliadas, continúan cometiendo crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Darfur. El año pasado, estos han incluido la destrucción completa o parcial de al menos 45 pueblos, así como homicidios ilegítimos y violencia sexual. No se debe dejar a decenas de miles de civiles, protegidos actualmente por las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur, en Jebel Marra, Darfur, a merced de las RSF, Fuerzas de Apoyo Rápido, una despiadada fuerza de seguridad sudanesa que ha cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, la autorización por el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana del cierre de la UNAMID entregaría efectivamente el control de zonas civiles a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Integrada por miembros de la antigua milicia Janjaweed, las Fuerzas de Apoyo Rápido son responsables de crímenes de lesa humanidad en la región de Jebel Marra, de Darfur, así como de la sangrienta represión en curso de manifestantes en Jartum, que comenzó el 3 de junio. Aunque se prevé que las bases de la UNAMID cerradas se entreguen al gobierno para uso con fines civiles, en realidad casi todas las están usando las Fuerzas de Apoyo Rápido. Además, el órgano de gobierno actual de Sudán, el TMC, ha exigido que se entreguen las bases restantes a la UNAMID directamente a las Fuerzas de Apoyo Rápido. El cierre de la misión tendría un efecto devastador en la población desplazada de Jebel Marra y sus alrededores, gran parte de cuya protección depende de las bases de la UNAMID. La base de Sortoni, en el norte de Jebel Marra, es un ejemplo de que la presencia de la UNAMID sigue siendo vital. En 2016, decenas de miles de civiles huyeron a la zona contigua a la base después de que las fuerzas gubernamentales sudanesas destruyeran sus pueblos. Muchas de estas personas siguen allí en la actualidad, sin poder volver a su lugar de origen por temor a los ataques continuos de las fuerzas de seguridad contra quienes tratan de regresar para trabajar en las tierras. El cierre de la base dejaría a la población expuesta a ataques de los mismos combatientes que destruyeron sus pueblos y que el año pasado seguían perpetrando ataques. Los argumentos contrarios al cierre de la UNAMID se ven reforzados por los sucesos de Jartum del 3 de junio, cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido entraron en los lugares donde se celebraban las protestas y abrieron fuego contra personas desarmadas, lo que causó la muerte de más de 100 personas y heridas muchas más. Los mandos superiores a cargo del gobierno de Sudán, que incluye las Fuerzas de Apoyo Rápido, son las mismas personas responsables de las atrocidades que se están cometiendo en Darfur.
Y ahora Y ahora comienza la sección de buenas noticias. La primera es que Arabia Saudí conmuta por primera vez la pena de muerte a un adolescente. Murtaza Kureis, el joven saudí detenido cuando tenía 13 años, no será ejecutado y en su lugar cumplirá 12 años de cárcel. Esta noticia es un gran alivio para él y su familia, pero es absolutamente indignante que las autoridades saudíes pidieran la pena de muerte para una persona detenida cuando tenía 13 años. Aplicar la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento del delito es una doble violación manifiesta del derecho internacional.
Irán. Más de un millón de personas en todo el mundo se han unido para expresar su indignación ante la condena a 38 años y 6 meses de cárcel y 148 latigazos impuesta a la destacada abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh en dos juicios manifiestamente injustos. La Fiscalía iraní ha pedido la revisión del caso.
Botswana. La despenalización de las relaciones homosexuales consentidas debería inspirar a otros países africanos. La sentencia dictada el pasado 12 de junio por el Tribunal Superior de Gaborone, en la que se despenalizan las relaciones homosexuales consentidas, es una victoria en la batalla por la igualdad y la libertad de amar a quien cada persona elija. Botswana es el último país de África que ha despenalizado las relaciones homosexuales, después de que lo hicieran Angola en enero de 2019, Seychelles en junio de 2016, Mozambique en 2015 y Santo Tomé y Príncipe y Lesoto en 2012.
España. 13 ONGs se unen en la campaña El odio no es inocente. El objetivo de la campaña es frenar los discursos de odio tanto en la esfera pública como en el ámbito privado. Las organizaciones son AIETI, Alianza por la Solidaridad, Andalucía Acoge, Amnistía Internacional, Asociación Rumiñahui, CEAR, Coordinadora Galega de ONGD, Coordinadora de ONGD, Ecos do Sur, Entre Culturas, Federación SOS Racismo, FLGTB, Red de Mujeres Latinoamericanas.
Rusia. La libertad condicional del defensor de derechos humanos Titiev, una medida positiva aunque no se ha hecho todavía justicia. El Tribunal Municipal de Shali, Chechenia, ha concedido la libertad condicional al defensor de los derechos humanos Oyub Titiev, casi tras un año y medio de reclusión, medida que esperamos previa a su definitiva puesta en libertad incondicional.
Grecia. El proyecto de ley sobre la violación, una victoria histórica para las mujeres. El Ejecutivo griego ha anunciado que impulsará un proyecto de ley de reforma del Código Penal para que se considere violación a las relaciones sexuales no consentidas sin exigencia de violencia física demostrable. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer martes de agosto a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, www.es.amnesty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local, en la Avenida de Andalucía 11 Bajo, en la Casa de los Derechos Humanos. Allí os esperamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Our road past destruction in the ditching, with the stitching. Still mending, 'neath the heart-shaped tattoo, and renegade priest.